Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 8 de abril del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la llamada que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris sobre cooperación en temas migratorios. Amnistía Internacional publicó su informe 2020-2021. ¿Qué es lo que dice sobre México? México tiene el salario promedio más bajo para personal de la salud, así lo dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El presidente Biden anuncia medidas contra la violencia con armas. México y Argentina piden alivios a la deuda de países con ingresos medios ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En la carrera por vacunar contra el COVID-19, adultos en algunos estados de Estados Unidos deberán esperar todo el año para su vacuna. El gobernador de California, Gavin Newsom, planea abrir por completo la economía para el 15 de junio. Y finalmente, Biden dijo que Estados Unidos podrá compartir vacunas con otros países en el verano. Bienvenidos. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. El mandatario mexicano dijo que existe la disposición por parte de su país para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. En un comunicado, la Casa Blanca informó que acordaron trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la migración desde los países del Triángulo Norte, de El Salvador, Guatemala y Honduras, como la pobreza, la violencia y falta de oportunidades económicas. También discutieron la relación entre Estados Unidos y México para atacar el tráfico de personas y la trata de personas. La vicepresidenta actualizó al presidente López Obrador sobre los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar la asistencia humanitaria a la región del Triángulo Norte. Esto dentro de un marco en el cual, en tan solo el mes de marzo, más de 170 mil migrantes trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Fue un incremento del 70% en relación al mes de febrero. En este mismo mes, 19 mil menores no acompañados se encuentran bajo la protección de autoridades estadounidenses. 53 mil familias trataron de cruzar. También marcó un aumento y un récord mensual de 175% más que en el mes de febrero. Amnistía Internacional es un movimiento integrado por 10 millones de personas que apelan al sentido de la humanidad y trabajan en favor del cambio para que todas las personas disfruten de sus derechos humanos. Publicó su informe 2020-2021 y viene una sección sobre México. Aquí les doy un pequeño resumen. Así lo dice el reporte. El gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. También dice que aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos. La Fiscalía General de la República informó de los avances logrados en la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. El Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas para examinar casos individuales. El presidente estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación y minimizó el problema de la violencia contra las mujeres. También dice el informe que el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores. También dice que la tortura y otros malos tratos seguían siendo y siguen siendo motivo de honda preocupación en México. Las investigaciones sobre los informes de tortura son generalmente defectuosas y los sospechosos de responsabilidad penal rara vez comparecen ante la justicia. En cuanto a la violencia a las mujeres, dice que en 2020 se denunciaron 3.752 asesinatos de mujeres, de los cuales 669 fueron investigados como feminicidios. El Estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguidos del Estado de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260.067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197.693 en todo 2019. En cuanto a los derechos de los defensores de derechos humanos, continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defienden los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. Los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó acusándolos públicamente de ser falsos ambientalistas. 6 relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto. El informe de Amnistía Internacional demuestra cómo todavía falta mucho para proteger y asegurar los derechos humanos en México. México se ubica en los niveles de salario promedio más bajo para el personal de salud dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Así lo advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. De acuerdo con información de este centro, México ocupa el segundo lugar de los países de la OCDE con el salario promedio anual más bajo al personal médico especializado, únicamente por encima de Polonia. En Chile es 1.5 veces mayor y en comparación con el promedio de la OCDE es 0.9 veces menor. En cuanto al salario promedio anual del personal de enfermería, México está por debajo del promedio de la OCDE y de países como Chile, España e Italia. El salario promedio anual de la OCDE es 0.6 veces mayor que en México, mientras que el salario en Chile es 0.7 veces mayor. Por su parte, el salario del personal de enfermería en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como el ISSSTE, es entre 368 pesos y 1.010 pesos superior al salario del Hospital Regional de Ciudad Victoria. Sin embargo, es menor al salario reportado del INSABI. En este contexto, el CIEP refirió que en 2021 se ha designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistencialistas. Sin embargo, México presenta un déficit de trabajadores de salud, ya que de 2012 a 2019, el número de médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes se redujo de 2.2 a 2.0 y de 2.6 a 2.4 respectivamente. En el marco de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, se externó que es necesario evaluar el efecto de la pandemia para promover la recuperación económica mundial. En una declaración conjunta durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Argentina y México sugirieron que debería haber nuevos mecanismos para beneficiar a los países de renta media, incluyendo un fondo dentro de las instituciones internacionales para favorecer la reestructuración ordenada de deuda. El crecimiento global de los niveles de deuda en prácticamente todos los países es un resultado claro de la pandemia, ya sea debido a un incremento del gasto para promover estímulos económicos, un escalamiento de los servicios sanitarios o como consecuencia de una reducción sustancial de los ingresos. Esta situación presenta distintos escenarios. Para algunos países con tasas históricamente bajas o incluso negativas, esto no ha sido especialmente desafiante. Por otra parte, las naciones más pobres han requerido del apoyo de la comunidad internacional, tal como la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda y, de manera reciente, la nueva asignación de derechos especiales de giro. Consideraron que los países de ingresos medios están olvidados entre estos dos grupos de naciones, cuyos desafíos no representan un asunto menor, ya que representan el 75% de la población mundial y el 62% de la población en situación de pobreza. El Banco Mundial estima que 120 millones de personas cayeron en situación de pobreza extrema a finales de 2020. Se espera que la gran mayoría de la población en extrema pobreza en el mundo provenga precisamente de estos países, representando 94 millones de personas. recordaron que los países de ingresos medios suelen tener, aunque de manera intermitente, accesos a los mercados de capital, pero no a tasas de interés bajas. Es por ello que señalaron que es crucial examinar nuevos mecanismos para que estos países puedan aprovechar la nueva asignación proporcional de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional cuando así lo requieran. También dijeron que es importante analizar la posibilidad de crear un fondo específico dentro de las instituciones financieras internacionales que permitirán la reestructuración de la deuda de los países de ingresos medios y el mejoramiento de sus condiciones financieras, lo anterior sin excluir mecanismos bilaterales o de otra índole para hacer uso de la asignación de los derechos especiales de giro. De esta manera, se evitará que la crisis económica y sanitaria se convierta en una deuda en el mediano plazo, lo que permitirá que la gran mayoría de la población mundial no se desplace a una mayoría olvidada. El Ministerio de Finanzas de Argentina y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México continuarán trabajando durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para generar un consenso amplio entre los países sobre estos asuntos e impulsando acciones que les permite lograr una recuperación económica rápida, inclusiva y sustentable. Aquí vemos la cooperación que forjó Argentina y México en la reunión entre el presidente Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en su visita a México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que esperaba que todos los estados abrieran la elegibilidad para la vacuna contra el COVID-19 para todos los adultos antes del 19 de abril. Y al ritmo actual de vacunación, aproximadamente 3 millones de dosis administradas cada día, en Estados Unidos todos los adultos podrían ser vacunados para mediados del verano. Pero no todos los estadounidenses planean vacunarse. Si bien estados como Nueva York y Dakota del Norte podrían vacunar a todos los adultos dispuestos en junio, algunos estados podrían tardar hasta finales del 2021. Hay dos razones por esto. Una encuesta realizada por la Oficina del Censo de Estados Unidos encontró que al menos uno de cada seis adultos probablemente o definitivamente no planea vacunarse y en algunos estados hasta un tercio de los adultos no quiere inocularse. Otras encuestas han encontrado que las tasas de vacilación a las vacunas son aún más altas, lo que reduce la línea de vacunación. Y en algunos estados el lanzamiento de las vacunas es simplemente lento, incluso cuando muchos residentes las reclaman. A medida que continúa la carrera entre las variantes de COVID-19 y las vacunas, las diferencias en la vacilación de las vacunas y el ritmo al que se ponen las vacunas significan que la carrera parece bastante diferente en cada estado. Por ejemplo, en algunos estados pueden vacunarse completamente a todos los adultos dispuestos para junio, pero en otros puede tomarse hasta finales de año, muestras de un análisis de datos federales hechos por CNN. Nueva York tiene una de las tasas más bajas de vacilación por las vacunas en el país. Aproximadamente el 85% de los adultos en el estado planean vacunarse o ya lo han hecho, según una encuesta reciente de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En Nueva York también está vacunando a un ritmo que es uno de los más rápidos del país. En la última semana, Nueva York ha agregado casi 146 mil personas al grupo de vacunación completa cada día. A ese ritmo, casi 950 personas completamente vacunadas por cada 100 mil residentes cada día. Y con casi 4 millones de adultos en el estado ya completamente vacunados, el 85% de los adultos en Nueva York podrían estar completamente vacunados en aproximadamente 2 meses. Dakota del Norte está vacunando aproximadamente a la mitad del ritmo de Nueva York, alrededor de 570 personas completamente vacunadas por cada 100 mil residentes cada día, pero podría alcanzar su capacidad de vacunación aproximadamente al mismo tiempo que Nueva York, debido a las altas tasas de vacilación. Según la encuesta del censo, solo alrededor del 68% de los adultos dice que han sido vacunados o planean hacerlo, una de las tasas más bajas del país. Georgia y Alabama están vacunando a sus poblaciones al ritmo más lento, menos de 300 personas completamente vacunadas por 100.000 habitantes cada día. En ambos estados, alrededor del 75% de los adultos han sido vacunados o planean hacerlo, lo que llevaría al cronograma de vacunación hasta octubre para Alabama y noviembre para Georgia. Tanto en Vermont como en Massachusetts, aproximadamente el 92% de los adultos han sido vacunados o planean hacerlo, más que en cualquier otro estado. Pero Vermont está vacunando a un ritmo más rápido que Massachusetts y podría vacunar a todos los adultos dispuestos a principios de julio, aproximadamente un mes antes que Massachusetts. La encuesta de pulso de hogares más reciente de la Oficina del Censo se realizó en las dos primeras semanas de marzo. Esto será un gran desafío para el gobierno de Joe Biden, la diferencia que existe en los estados y aquellos estadounidenses que no quieren vacunarse. Lo mismo puede ocurrir en México cuando empiecen a vacunar a más personas. El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el estado está listo para levantar todas las restricciones impuestas por el COVID-19, siempre y cuando el nivel de contagios permanezca bajo y la campaña de vacunación continúe al mismo ritmo. El estado de California se ha puesto como objetivo levantar todas las restricciones aplicadas para contener la pandemia COVID-19 y reabrir su economía por completo para el 15 de junio, según expresó este martes el gobernador. Podemos decir con confianza, así lo dijo Newsom, que para el 15 de junio podremos empezar a abrir y trabajar con normalidad, sujeto al uso continuo de mascarillas y una estricta vigilancia del virus. Funcionarios del gobierno precisaron a Los Angeles Times que para concretarlo deberán cumplirse dos condiciones. Primero, que el estado logre disponer del número suficiente de vacunas para inocular a toda la población adulta. Y número dos, que los números de hospitalizaciones se mantengan bajos y estables. Al respecto, Newsom resaltó que mantendrá la opción de rever la fecha del 15 de junio si se hace falta. Además, esto no significa que a partir del día siguiente California retornará a la normalidad tal y como se lo conocía antes de la pandemia. El uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo, continuará en efecto durante un buen tiempo, y los grandes eventos cerrados, como congresos o recitales, deberán realizarse requiriendo vacunación previa y en ambientes controlados. Pero sí dará por terminado el complejo sistema actual de desconfinamiento gradual y selectivo, por el cual cada condado de California es evaluado de acuerdo a la situación local del COVID-19 y se le asigna luego un color, entre cuatro posibles, que determina cuáles medidas siguen vigentes y cuáles no. Podemos empezar a pensar en nuestra vida después de la pandemia. Deberemos seguir atentos y continuar con las prácticas que nos permitieron lograrlo, como usar mascarilla y vacunarse, pero la luz al final del túnel nunca fue tan brillante, así lo dijo el gobernador de California. El estado, que alberga 40 millones de habitantes y la principal economía dentro de Estados Unidos, fue el primer estado en ordenar una cuarentena estricta en todo su territorio al comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. La medida tomada por Newsom en un momento en el que muchos otros distritos se negaban a cerrar sus economías y hasta el expresidente Donald Trump lo desalentaba, fue luego celebrada cuando el virus comenzó a hacer estragos en el país. Aún hoy, el más golpeado del mundo por la pandemia. Pero el gobernador fue luego criticado por el manejo de la pandemia en general, dado que finalmente golpeó con fuerza su estado a pesar del cierre y por su lentitud para reabrir la economía, e incluso avanza en el Congreso de California una petición para removerlo del cargo. La iniciativa fue propuesta por la bancada republicana en un distrito de mayoría demócrata y se espera que no prospere. Newsom no se encuentra en su mejor momento político y una reapertura total a partir del 15 de junio podría darle el envión que necesita. Se espera que este jueves el presidente Joe Biden dé a conocer un conjunto de acciones ejecutivas para combatir la violencia derivada de las armas de fuego, en la que será su primera acción importante para el control de armas desde que asumió el cargo. Se prevé que Biden dé a conocer disposiciones más estrictas que obligarán a los compradores de las llamadas armas fantasma a someterse a revisión de antecedentes. Esas armas de fuego de fabricación artesanal, a menudo armadas uniendo partes y elaboradas con maquinaria para cortar metal, con frecuencia carecen de los números de serie utilizados para rastrearlas. Es legal construir un arma en casa o un taller y no existe un requisito federal de revisión de antecedentes. El mandatario también tiene previsto nombrar al titular del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, cargo que según activistas será crucial para implementar las leyes de armas de la nación y combatir la violencia derivada de las armas. El secretario de Justicia, Merrick Garland, acompañará a Biden durante el acto. Desde 2015, el ATF ha carecido de un director permanente confirmado. La agencia está a cargo de la actual directora interina, Regina Lombardo. Sin embargo, se espera que el presidente Biden anuncie que el nuevo director será David Chipman, un ex agente de la ATF. Biden enfrenta una creciente presión para que adopte medidas después de una ola de matanzas con armas de fuego en las últimas semanas en Estados Unidos, aunque la Casa Blanca ha enfatizado en la necesidad de que el poder legislativo actúe para regular las armas de fuego. Aunque la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado una iniciativa de revisión de antecedentes, las medidas para el control de armas tienen escasas posibilidades de avanzar en el Senado, donde ambos partidos poseen el mismo número de bancas y los republicanos permanecen unidos casi en su totalidad contra la mayoría de las propuestas. El que pueda ser exitoso este tipo de plan y control de armas puede ser muy importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, específicamente para atacar el flujo ilícito de armas provenientes de Estados Unidos a México. Finalmente, el presidente Biden dijo que tomará semanas administrar las dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que consideró que será hasta junio de este año cuando la gente en Estados Unidos esté completamente protegida. Biden anunció que este verano su gobierno compartirá con otros países vacunas contra el COVID-19, pero aclaró que su prioridad es inocular a toda la población de su país. Tras visitar un centro de vacunación en Virginia, Biden regresó a la Casa Blanca para anunciar que ayer se alcanzó la cifra de 150 millones de personas vacunadas en Estados Unidos, de una población total estimada en poco más de 330 millones de personas. El presidente estadounidense manifestó que para poder derrotar a la pandemia global por coronavirus se requiere la vacuna, por lo que el progreso en el combate al virus, subrayó, se alcanzará hasta que toda la población del mundo esté inoculada, lo cual requiere de la cooperación y voluntad internacional. Así lo dijo. Son 150 millones de personas vacunadas en 75 días de mi gobierno y lograremos vacunar a 200 millones más al cumplirse los 100 primeros días de mi mandato. Tenemos que seguir avanzando en todo el país y vamos a derrotar el virus. Además, actualizó a sus ciudadanos sobre el estado en que se encuentra el Plan Nacional de Vacunación y precisó que en promedio se vacuna diariamente a 3 millones de personas, por lo que la cifra semanal rebasa los 20 millones. Así lo dijo el presidente. Estamos movilizando a más personas que administren la vacuna y reiteró que a partir del próximo lunes 19 de abril, todos los estadounidenses mayores de 18 años empezarán a ser inoculados en los 50 estados de la Unión Americana. El 83% de todos los maestros del país han recibido por lo menos una dosis de la vacuna y es una muy buena noticia para los trabajadores esenciales en ese país. No obstante las buenas noticias, hay también malas, al resaltar que nuevas mutaciones o variantes del coronavirus se están expandiendo y causando nuevas infecciones, aunque ya hay más espacio en hospitales para personas enfermas. La vacuna está salvando la vida de decenas de miles de personas, pero la pandemia sigue siendo peligrosa. Así lo dijo el presidente Biden. Déjenme explicarles con una sola palabra. Tiempo. Tiempo. Aún con los avances que tenemos, no estamos ni a la mitad del camino para vacunar a más de 300 millones de estadounidenses. Tras insistir que el tiempo será clave, apuntó que tomará semanas administrar las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, por lo que consideró que será hasta junio de este año cuando la gente en Estados Unidos esté completamente protegida. Por ello, insistió en seguir utilizando el cubrebocas y manteniendo la sana distancia como la defensa más elemental para evitar los contagios de coronavirus. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es jueves 8 de abril del 2021. Los espero la próxima semana para cubrir todo lo más importante a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Espero que pasen un excelente fin de semana.